La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden asegura que es hora de pasar la antorcha a una nueva generación. El primer ministro israelí agradeció el apoyo de Estados Unidos y solicitó asistencia más rápida durante su controvertida comparecencia en el Congreso. Y hoy es turno para la cuarta entrega del especial Tras las huellas del coyote, en el que conoceremos el impacto del fenómeno migratorio en las poblaciones receptoras en Estados Unidos. Hoy es jueves 25 de julio del 2024. Soy Gustavo Cherkis y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Tres días después de anunciar su retirada de la carrera para la reelección, el presidente Joe Biden se dirigió a la nación en un muy esperado mensaje desde el despacho Oval, donde justificó su decisión.
La defensa de la democracia es más importante que cualquier título. Saco fuerzas y encuentro alegría al trabajar para el pueblo estadounidense. Pero esta sagrada tarea de perfeccionar nuestra unión no se trata de mí, es sobre ti. Sus familias, tus futuros, se trata de nosotros, el pueblo.
En un discurso renovado y con un mensaje completamente diferente al que había mantenido semanas atrás, el presidente Biden aseguró que su deseo es pasar el testigo a una nueva generación con el objetivo de unir al país. A pesar de haber abandonado su empeño de aspirar a la reelección, el presidente recalcó que terminará su mandato y aseguró que estará concentrado en cumplir con sus compromisos como mandatario. Y dijo textualmente: "Continuaré reduciendo los costos para las familias trabajadoras y haciendo crecer nuestra economía. Seguiré defendiendo nuestras libertades personales y nuestros derechos civiles, desde el derecho a votar hasta el derecho a elegir", dijo. Consultado por La Voz de América, el doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, Daniel Fernández de Miguel, dijo:
"Biden fue capaz de ofrecer uno de sus últimos servicios al Partido Demócrata, haciendo un gran discurso, muy potente, un discurso donde volvió a reforzar el marco de que nos encontramos ante unas elecciones en las que la democracia norteamericana está en juego. Trump es una amenaza para la democracia. Y lo hizo desde una perspectiva moral en todo momento, ensalzando los valores progresistas a la ofensiva".
Durante los poco más de 10 minutos que duró su discurso, el mandatario ensalzó el valor de su país y dijo:
"Lo mejor de Estados Unidos es que aquí no gobiernan reyes ni dictadores, la gente lo hace. La historia está en tus manos, el poder está en tus manos, la idea de Estados Unidos está en vuestras manos".
En tanto, el candidato republicano Donald Trump dijo a través de su plataforma Truth Social que el discurso de Joe Biden, al que calificó de corrupto, fue apenas comprensible y muy malo, aseguró.
Y más información de Estados Unidos, la visita de Benjamín Netanyahu a la capital estadounidense genera múltiples protestas entre quienes denuncian el genocidio de las fuerzas israelíes sobre Gaza. Celia Mendoza nos cuenta todos los detalles.
Ante legisladores de ambas cámaras y partidos, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, agradeció el apoyo a la guerra contra Hamas en Gaza y reiteró la necesidad de mantener el soporte del principal aliado internacional de Israel, Estados Unidos.
Agradezco al presidente Biden su sincero apoyo a Israel. Después del salvaje ataque del 7 de octubre, calificó con razón a Hamas de pura maldad. Envió dos portaaviones al Medio Oriente para desviar una guerra más amplia y fue a acompañarnos durante una visita en el momento más oscuro que nunca olvidaremos.
La piedra angular del mensaje de Netanyahu es el apoyo bipartidista en Washington. Estados Unidos, junto a Qatar y Egipto, han mediado durante los últimos meses para lograr un alto al fuego en Gaza que facilite la liberación de rehenes en manos de Hamas y la entrada de ayuda humanitaria en territorio palestino. El discurso provocó reacciones inmediatas.
una frustración, una decepción, no solamente con Netanyahu, pero incluso con Estados Unidos, porque nosotros somos responsables por todas las bombas que han matado a tanta gente en la área.
La visita de Netanyahu al Congreso ha sido precedida por reclamos de legisladores que acuñan al primer ministro la responsabilidad de lo que sucede en la Franja de Gaza. Incluso algunos advirtieron no estar en el evento como desagravio.
Gran parte de la intransigencia del señor Netanyahu puede atribuirse a los aliados políticos de los que se rodea como una forma de aferrarse al poder. Netanyahu ha hecho causa común con los extremistas de extrema derecha que persiguen sus propias agendas a expensas de la seguridad de Israel.
Otros legisladores afirman que el apoyo bipartidista a Israel es mayoritario dentro del Congreso y surgen críticas hacia los manifestantes que han protestado en contra.
Si están protestando en favor de Hamas, están protestando en una manera equivocada. Hamas es una organización terrorista. Fueron la causa de lo que está sucediendo ahora en Gaza. Así que si están por ello, están equivocados.
Minutos antes, el primer ministro de Israel se había reunido con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.
El Congreso de Estados Unidos habla en nombre del pueblo estadounidense y el pueblo estadounidense habla en nombre del mundo entero.
La agenda de Benjamin Netanyahu contempla reunirse con el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris este jueves en la Casa Blanca y posteriormente el viernes visitará al exmandatario de Estados Unidos Donald Trump en su residencia de Mar-a-Lago en la Florida. Celia Mendoza, Voz de América, El Capitolio en Washington.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Continuamos con más información en Buenos Días América. Luego de la extensa audiencia de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes a comienzos de semana, que terminó con la renuncia de la directora del Servicio Secreto, Kimberly Chittle, ayer fue el turno de Christopher Wray, director del FBI.
El intento de asesinato del expresidente Trump fue un atentado a la democracia y no vamos a tolerar violencia política de ninguna clase, especialmente de esa magnitud.
Wray testificó por más de 3 horas ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, liderado por el representante republicano Jim Jordan. Según el director del FBI, el pistolero que intentó asesinar al expresidente Trump hizo una búsqueda en Google una semana antes del tiroteo que decía textualmente: ¿a qué distancia estaba Oswald de Kennedy? Wray reveló además nuevos detalles sobre el sospechoso que, según dijo, se había interesado mucho en figuras públicas, pero que no había dejado pistas claras de un motivo ideológico. Agregó que la agencia ha elaborado una cronología detallada de los movimientos y la actividad en línea de Crooks, pero el motivo preciso por el que Trump fue la víctima elegida continúa siendo una incógnita. Según informó Wray, el perpetrador visitó el lugar del evento una semana antes, permaneció unos 20 minutos y luego regresó al lugar en la mañana del 13 de julio y 2 horas antes del tiroteo voló un dron a unos 200 metros del lugar durante 11 minutos usando el dispositivo para transmitir en vivo y obtener lo que Wray dijo que habría sido un espejo retrovisor de la escena detrás de él. Según detalló el director del FBI, el asesino tenía un equipo mecánico en el suelo y tuberías verticales y disparó 8 tiros con un rifle estilo AR antes de ser asesinado. Durante su intervención, el jefe del Buró Federal de Investigaciones prometió:
quiero asegurarles a ustedes y a los estadounidenses que los hombres y mujeres del FBI continuaremos trabajando incansablemente hasta llegar al fondo de lo que sucedió. Hay mucho trabajo por hacer y no dejaremos piedras sin remover hasta entender qué pasó.
El dron junto con un controlador fueron recuperados del vehículo con el que el joven sospechoso había viajado apenas unas horas antes de que Trump se subiera al escenario, un hecho que hace aumentar las cuestiones en torno a las fallas de seguridad.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Conversando con la Voz de América. Un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Bill, right? Una lucha diaria en el corazón de la crisis migratoria. Un negocio multimillonario que explota sin piedad la vulnerabilidad de miles de migrantes.
Es solo por el dinero, realmente no me importa.
Un documento periodístico que se introduce en las entrañas de la lucha de las autoridades tejanas contra la industria criminal del tráfico de migrantes. Tras las huellas del coyote, tráfico migratorio en Texas. En todas las plataformas de La Voz de América.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Tras las huellas del coyote, tráfico migratorio en Texas, una entrega especial de La Voz de América.
Hoy, en esta cuarta entrega, Laura Sepúlveda explora el impacto del fenómeno migratorio en las poblaciones receptoras de migrantes que virtualmente llegan al patio de la casa de cientos de tejanos, y algunos de ellos cuentan cómo el tráfico de migrantes altera su vida cotidiana.
Decenas de contenedores plásticos se ven en vías aledañas a la frontera. Allí se almacena agua fresca para los migrantes, pues como señala Christine Miner, residente de Del Río, muchos violan la ley en busca de bebida.
Durante 2 semanas, cada mañana al salir, revisaba el agua porque dejaban la llave abierta.
Los residentes buscan evitar que ingresen a sus terrenos.
Eso es una carga para nosotros porque ahora tenemos que pagar una factura de agua más alta, crea lodo, inundaciones en ciertas áreas de nuestros corrales de animales y demás.
Y es que los residentes de las zonas de tránsito de migrantes indocumentados viven el impacto del reto migratorio más allá de las noticias, en la propia puerta de su casa. Algunos detallaron a La Voz de América en este recorrido por el sur de Texas medidas que toman por su propia cuenta para proteger su integridad y la de sus familias.
Apoyo el alambre de púas y todo lo que hizo Abbott porque todavía duermo con armas de fuego, pero no tengo ninguna encima en este momento. Es muy incómodo no poder confiar en las personas que se acercan o están alrededor. Es muy molesto.
Residentes de la frontera tejana, en el lado mexicano de una cerca temporal y al muro fronterizo que aún está en construcción, reclaman atención.
La verdad sí se siente como si estoy en la cárcel. Piensa nosotros también. Digo, no nomás en migrantes, digo, también somos nosotros, que también nosotros estamos peligrando.
Ahora, cuando salgo de aquí, tengo 2 barreras para realmente llegar a Estados Unidos. Parece que no les importa mucho la gente que reside justo en el río.
Las barreras previenen, pero no contienen la acción criminal del cártel que impone una implícita ley del silencio.
¿Cuántas personas?
Por lo que muchos pidieron reserva de su identidad.
Noto que hay actividad sospechosa. Es muy obvio cuando alguien simplemente cruza, especialmente porque conducen como locos para salir del área.
Pero según el portavoz de la policía en Eagle Pass, Humberto Garza, la percepción de inseguridad es mayor a la realidad de sus reportes.
En 24 horas, 2 de cada 10 llamadas involucran algún tipo de incidente de indocumentados, ya sea que detuvieron a un sujeto sospechoso que resultó ser un extranjero indocumentado o alguien simplemente fue reportado como sospechoso y los agentes van y lo revisan. Ya sabes, ese tipo de incidentes. Criminalmente no hemos tenido nada importante con lo que hayamos tenido que lidiar.
Percepción o realidad es un tema que ciertamente impacta a quienes residen al límite de la frontera tejana. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Cobertura especial en Buenos Días, América. Venezuela, elecciones generales 2024.
El presidente del Poder Electoral de Venezuela denunció una campaña de medios extranjeros para entorpecer las elecciones. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Elvis Amoroso, denunció una campaña de medios extranjeros contra el pueblo de Venezuela pagada con dinero sucio proveniente del narcotráfico y de recursos del Estado que han sido robados.
Aplican una campaña de destrucción contra el pueblo de Venezuela y buscando de entorpecer estas elecciones. Ayer hasta la madrugada estuve revisando los medios de comunicación internacional y especialmente en Estados Unidos.
El gobierno venezolano y puntualmente el presidente y aspirante oficialista Nicolás Maduro ha agudizado en días recientes acusaciones contra varios medios internacionales a los que ha calificado de basura y sicarios de la mentira. En tanto, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, recordó el miércoles que el CNE es el único organismo que puede y debe emitir un resultado electoral.
Aquí no son ni los medios de comunicación internacionales dentro o fuera del país con sus corresponsales, ni las agencias de noticias que se han dedicado a crear zozobra en el país. Quien al margen de la ley usurpe la función del poder electoral, y lo advierto aquí de manera clara en medio del alto mando político militar de la nación venezolana, quien usurpe esa función está cometiendo un delito y tiene que estar sujeto a que se le abra una investigación, a que sea procesado y a que sea detenido.
El artículo 83 de la Ley de Procesos Electorales prohíbe la difusión de resultados por cualquier medio de comunicación social antes que el CNE emita su primer boletín oficial. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
En medio de las trabas oficialistas, expertos esperan un proceso electoral tranquilo en Venezuela con altas expectativas de un triunfo de la oposición. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Venezuela se alista para las elecciones presidenciales fijadas para el 28 de julio, unos comicios en los que, según analistas, el chavismo parece estar más cerca que nunca en 25 años de gobierno de perder el poder tras una prolongada crisis económica y frente a una oposición que llega en gran parte unida al día de las votaciones. Consultado sobre el tema, José Vicente Carrasquero, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, dijo a La Voz de América que aunque el oficialismo ha hecho todo todo lo posible por frenar la participación opositora y ciudadana, se espera que se viva un proceso electoral en calma y que el Consejo Nacional Electoral no retrase el resultado final del proceso.
Yo creo que el domingo las cosas deben fluir con suficiente normalidad, diría yo, aceptando que ya se llegó hasta ahí, que el gobierno ha puesto cantidad de trampas y trabas.
El profesor Carrasquero advierte que aunque se teme un golpe de Estado a la voluntad popular, en esta ocasión existe un candidato que aglomera la mayor cantidad de partidos opositores, lo que pone de manifiesto una fuerza electoral similar a la del año 2015, cuando la oposición ganó la mayoría de los curules en la Asamblea Nacional. 9 años después, todo parece indicar que el candidato opositor, Edmundo González Urrutia, tiene todas las posibilidades de alzarse con la victoria.
Estoy totalmente seguro de que la oposición tiene la mayoría de los votos y que va a ganar las elecciones. Lo que uno hace es un llamado a la sindéresis, un llamado al comportamiento cívico del oficialismo.
El analista subraya que es la primera vez que la oposición llega con una intención de voto tan alta, pero advierte que la tarea para Edmundo González es concretar ese apoyo en votos efectivos. Scarlett Zelaya, Voz de América.
Y efectivamente, a pocos días para las elecciones en Venezuela, la sintonía entre el gobierno de Brasil y la administración de Nicolás Maduro cambió cuando el presidente Lula exigió respeto por el resultado de las urnas. Edgar Maciel tiene los detalles.
Presidentes que antes eran amigos y aliados, ahora a vísperas de las elecciones en Venezuela, intercambian críticas casi diariamente. El pasado martes, el presidente Nicolás Maduro levantó sospechas sobre el proceso electoral en Brasil, criticando las urnas electrónicas por no ser auditables.
Tenemos el mejor sistema electoral del mundo. ¿En qué otra parte del mundo hacen eso? ¿En Estados Unidos? Es inauditable el sistema electoral. En Brasil no auditan ni un acta. En Brasil. En Colombia no auditan ni un acta.
Estas declaraciones generaron tal repercusión en Brasil que el Tribunal Superior Electoral rechazó las acusaciones y afirmó que las urnas son auditadas y que nunca se ha comprobado fraude o error alguno en los comicios del país. También esta semana, el presidente Lula da Silva hizo una declaración que despertó la polémica en Caracas, cuando manifestó preocupaciones por la declaración del presidente venezolano de que habría un baño de sangre si fuera derrotado en las elecciones. Sin mencionar directamente al presidente brasileño, Maduro ironizó.
El que se asustó, que se tome una manzanilla.
Por su parte, el presidente venezolano dijo que tanto Brasil como Colombia deberían mantenerse al margen de lo que sucede en territorio venezolano.
Que nadie se meta en los asuntos internos de Venezuela.
En los bastidores del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil hay temor de reacciones más extremas por parte del presidente Nicolás Maduro si el domingo es abatido en las urnas. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Sintonizan Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania...
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
Haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol internacional, los argentinos Juan Brunetta y Maximiliano Mesa anotaron en un intervalo de un minuto en el complemento para que la Liga MX arrollara el miércoles 4-1 a la Major League Soccer en el partido de estrellas. Brunetta de Tigres marcó tras una contra a los 68 minutos para colocar el marcador 3-1. Abasteció luego a Mesa del acérrimo rival Monterrey ante los 20.931 espectadores reunidos en el Lauer.com Field. Fue el primer triunfo de la Liga MX en tres intentos. Las estrellas de la Major League Soccer se impusieron en 2022 y ganaron por penales tras un empate 1-1 un año antes. Fue un partido increíble, dijo el brasileño André Jardim, técnico de la Liga MX. Y dijo además que hubo muchos jugadores de alto nivel y un partido bastante apretado para estas dos ligas de gran calidad. Y la NBA ha firmado un acuerdo por 11 años en materia de derechos de medios con Disney, NBC y Amazon Prime Video. Esto después de informar que no había aceptado la propuesta de Warner Bros. Discovery por $1,800 millones por año para continuar su larga relación con la liga. Los acuerdos por derechos de medios fueron aprobados por la Junta de Gobernadores de la Liga de la semana pasada y le otorgarán cerca de $76 mil millones al baloncesto de la NBA en esos 11 años. El WBD tenía 5 días para igualar una parte de estos acuerdos y dijo que estaba ejerciendo sus derechos para hacerlo, pero su oferta no fue considerada por la NBA como una verdadera opción equitativa. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Desde Washington les saluda Alejandro Escalona. Como dicen en inglés, the wait is almost over. Esta semana se estrena aquí en Estados Unidos la película Deadpool and Wolverine con Ryan Reynolds y Hugh Jackman. Una de las películas más esperadas del verano. Entre tanto, Twister se acerca a los $100 millones en América del Norte. Antes del fin de semana, la producción de Universal, Warner Bros. Y Amblin costó $155 millones. Su banda sonora contiene el nuevo sencillo de Luke Combs, Ain't No Love in Oklahoma, que ha acumulado más de 60 millones de streams e incluye temas de Miranda Lambert. El filme original de la década de los 90, Twister, en singular, está protagonizado por Helen Hunt y Bill Paxton. Shogun de FX logró 25 nominaciones al premio Emmy, de alguna forma aprovechando la ausencia de series del año pasado como Sucesión, The White Lotus y The Last of Us. The Bear, que puede verse en Hulu, obtuvo 23 nominaciones, entre ellas para actores y actrices invitados como Jamie Lee Curtis y Olivia Colman. También están nominados al Emmy Gary Oldman, el Lee Harvey Oswald de JFK e Idris Elba, de quien se ha dicho podría ser el próximo James Bond. Ambos están postulados a Mejor Actor en una serie dramática, Oldman por Slow Horses y Elba por Hijack, ambas de Apple. El Emmy será entregado septiembre 15. Están de gira Steve Miller Band junto a Def Leppard y la agrupación Journey. Recientemente estuvieron en Detroit, Michigan, Nashville, Tennessee, Filadelfia y Hershey en Pensilvania. En agosto se presentarán en Boston, Nueva York, Arlington y Houston en Texas y San Diego, Los Ángeles y San Francisco. Julio en la historia. 1969 nace la actriz, cantante y productora cinematográfica Jennifer López. 1998 se estrena la película Saving Private Ryan con Tom Hanks, ganadora de 5 premios Oscar, incluyendo 1 para su director, Steven Spielberg. 2023, el fenómeno Barbenheimer alcanza su punto máximo tras el estreno de las películas Barbie y Oppenheimer. Voz de América, radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Not sure.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Gustavo Cherkis y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Judith Martín y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.